Radio Cine presenta la entrevista.
Hola, soy Nacho Vigalondo, me encuentro en Escorto rebajando el nivel de glamour medio y un saludo para los oyentes de Radio Cine.
Oye, ahora que hablabas de Hitchcock, yo creo que otro de los que también te influyó en su momento es Polanski, pero según me da a mí la impresión, yo creo que tú empezaste a ver cine en sesiones dobles y hasta con tu abuelo, ¿no? ¿Cómo fue aquello?
Sí, la verdad es que desde que era muy pequeñito y la etapa de las sesiones de sesión continua del consulado y estos cines míticos de Madrid con mi abuelo, que me llevaba siendo muy niño a películas incluso que había gente que decía que no debería, la verdad es que le agradezco mucho, porque empecé a ser cinéfilo, pero cinéfilo de los de coger la película que te gustaba, si te gustaba mucho, y ver los cortes de plano siendo un niño, porque ocurre esto, y me sentaba pegado al televisor para ver ciertas cosas que ya veías que te encantaba, o sea, cortes de plano, el movimiento de actores y por qué se hacía así, y entonces enseguida por eso, vamos, de hecho, los cortos que te he contado antes, que eran amateurs y tal, con 14, 15 años, ya estábamos con ellos, o sea, era algo que mi abuelo me metió, pero desde muy pequeñito. Y bueno, y bien, la verdad es que tengo la suerte en ese sentido de que la pasión por hacerlo, pues por supuesto no se me ha ido, pero como espectador sigo siendo una especie de animal absoluto y me encanta hacer ciclos de directores y porque tienes menos tiempo y no ves tantas como antiguamente, pero me sigue encantando el cine, tanto como espectador como para hacerlo como director, etcétera. Pues bueno, la verdad es que le agradezco mucho esa pasión que me inculcó, la verdad.
¿No ves que el cine haya ido a peor de aquella época a esta? ¿O?
Pues mira, eso es una cosa que siempre la reflexiono y últimamente cada vez más. Yo no sé si es que cuando nos quejamos tanto del cine de hoy en día, si te das cuenta, normalmente suele ser gente de 30, 40 años. Entonces, ¿no será que hemos visto ya mucho y estamos hartos y le tenemos mucho cariño al cine de los 80 y luego a lo mejor si lo ves, pues la media de películas buenas al año tampoco era tan alta? O sea, yo creo que es porque estamos un poco de vuelta de todo, de hecho, con esta edad, por supuesto, para que te guste una. De hecho, yo de los años, de los estrenos que los suelo ver todos, al año yo me quedo con 10, pero yo no sé si es realmente porque ya tienes mucho recorrido y eres más exigente. Lógicamente, cuando veías Indiana Jones, que por ejemplo, esa sigue siendo buenísima porque está detrás quien está, en su día te impresionaba más pues que si la vieras ahora. Entonces, yo pienso que más que la calidad haya bajado, creo que nosotros hemos cambiado mucho, la verdad. Pero no pienso que hay rutinas y hay rachas, ¿sabes? Con la calidad. Yo no creo que sea lo de cualquier tiempo pasado fue mejor, porque si te das cuenta, te coges todas las películas de las que no se habla de los 50 y muchas son de Bogart y hay muchas que son un coñazo insufrible. O sea, y son de blanco y negro y son de Bogart. Y dices, joder, esto era malo, pues a rabiar. O incluso hay muchos clásicos que son tocables, que dices, joder, este clásico, bueno, sí, ahora es un clásico, pero le puedes dar por todos lados. Entonces, bueno, creo que son rachas. Y las hubo entonces y las hay ahora. Creo que es un poco tópico eso. Que sí, que le demos mucho cariño al cine de los 70-80, pero que también es verdad que nacimos ahí. Entonces, ¿cómo somos de objetivos? Es una reflexión, ¿eh? No lo digo como una verdad. Es una cosa que de verdad que pienso continuamente. Y hay muchas veces que salgo de ver un bodrio en el cine y le digo esto mucho con la gente que voy. Y digo, es que fíjate, esta peligración la hizo Mark Tiernan con Bruce Willis, La jungla de cristal, y fíjate si la hubiera cogido. Ya, pero antes de La jungla de cristal también estaría otra de Bogart, o no sé, creo que es una cosa para pensar y debatir. No creo que sea una algo tan sencillo de decidir, por así decirlo, vaya.
También en cierto sentido yo creo, y aquí aporto mi opinión, que hoy en día hay muchas más películas y tenemos que ser muy selectivos a la hora de elegir. O sea, tenemos la ventaja de que lo tenemos todo a nuestro alcance. Está con internet, podemos ver muchísimas cosas e incluso ser conscientes de muchísimos más estrenos que había en otros casos. Entonces, no solamente dejarnos impresionar, digamos, por el estreno que esté más promocionado de turno, sino incluso ser selectivos a la hora de ver películas, porque oferta, desde luego, vamos a tener mucho más que yo creo en cualquier otro momento.
Claro, esa es otra de las cosas que estoy de acuerdo contigo y que he olvidado por completo cuando te he respondido. Y es además la sobresaturación que tenemos con internet, de tanto ver, incluso hay veces que ves piezas de 15 minutos que son buenísimas y las ves en YouTube y las estás viendo mientras haces otra cosa y no te fijas. Y luego eres capaz de juzgarlas, todos, eso lo hacemos todos. Puse el otro día 5 minutos, eso es un coñazo, y luego te insiste alguien con criterio y dice, oye, ponte lo que es muy bueno, y te lo coges en DVD, el mismo corto en casa, lo ves hasta el crédito final y dices, oye, este corto es bueno, es verdad. O sea, yo pienso dicho que efectivamente hay tal saturación de oferta que estamos como, somos como los jueces ya de todo, y es muy complejo. Yo creo que hoy en día opinar es algo ya muy complejo, y efectivamente, luego hay una cosa que me da rabia, que hacemos todos también, que es, ¿qué año de mierda, perdón por la palabra, qué año más malo hemos tenido en cine? Y hablas con una persona que está diciendo eso, incluso yo a veces, y te faltan por ver el 60% de las películas. Dice, ah, pero ¿tú has visto esta que ha sonado, la de Polanski? Ah, pues no. Ah, y la de Scorsese, tal, no. Y la de X, no. Y entonces dices, entonces, ¿cómo puedes opinar de todo el año si esas películas son buenas y no las has visto? Entonces, además hoy en día con internet todos somos ya muy muy críticos y tenemos un teclado para ser, pues eso, jueces y verdugos y de todo. Y efectivamente, la saturación de comunicación y de imágenes y sonidos es algo pues que hace mucho daño a todo esto, la verdad. Pero yo pienso que si buscas calidad se puede encontrar. O por ejemplo, yo me aficiono mucho a hacer ahora ciclos de directores, y es que con todo lo que se ha hecho ya nunca hay problema. Si estás tan harto del cine que se hace ahora, que creo que es injusto, tal, ponte un ciclo, pues yo lo hago, por ejemplo, un ciclo de Woody Allen, como por ejemplo uno que estoy haciendo ya ahora. Joder, de la primera a la última, le conoces al completo. Si las tiene malas, las vas a ver en su contexto, tal, no sé qué. Quiero decir que tienes tantos autores buenos para recorrer que nunca jamás hay problema en cuanto a aprender y en cuanto a ver. Y si no te gusta el cine antiguo, que es otro error, pues cógete de los 70 para adelante, que tienes 100.000 directores para hacerles un ciclo, ¿sabes? No sé, yo creo que oferta hoy en día hay tanta que como para quejarse, la verdad.
Desde luego. Oye, y tirando, digamos, más para casa, ¿cómo ves la situación del cine español? Te digo, tanto en calidad como en cuanto a futuro, porque ahora mismo estamos con el cambio de modelo, no se sabe qué modelo, y sí, hay como mucha incertidumbre, ¿no?
Yo la verdad que lo veo como todos mis compañeros, y esto sí que es una cosa que la opinión no es de uno ni de dos, creo que es de todos, lo veo tremendamente horrible. O sea, antes sí es verdad que había subvenciones que tenían un montón de corruptela, que sí, que estamos de acuerdo, pero no te las cargues. O sea, rebaja y recorta como todo, y sobre todo cambia a lo mejor al jurado, y que no se la den directamente a dedo a este, al otro, tal. Pero en el momento que te cargas las subvenciones, que te cargas la industria, cualquier ayuda, que subes el IVA, que tal, si antes había poca industria, porque claro, cuando dice la gente, la han matado y estaba muy viva. No, a ver, llevamos ya años que estaba ya muy muerta, y es verdad que el espectador le ha cogido mucha tirria al cine español, pero mucha, la gente normal, que son los clientes y son los que mandan. Es verdad que a veces, y justamente también creo, si ven peli española, mira, sin ir más lejos, mi madre, cuando me dice que le diga, oye, ¿qué película voy a ver al cine? Siempre dice, española no, ¿eh? Yo no sé cómo no lo hemos ganado, pero es así. Entonces, para recuperar ese estatus que teníamos antes, pues en la etapa de la Iglesia y Amenábar y tal, que fue cuando, pues en los 90, que tal, es algo que va a costar mucho. Si encima te recortan por lo poco que tienes, te recortan del todo, yo no sé qué vamos a hacer. De hecho, de verdad, te diría ahora, cualquier persona que se puede ir a la página del ICA y puede ver los largos que se han producido este año, dan ganas de llorar. Estamos hablando de 10-15 películas, de las cuales todas las que se producen no se estrenan. No. Y es que si te das cuenta este año, que estamos ya en octubre, tú para alguien por la calle y dile que te diga 5 películas españolas estrenadas este año, y dudo mucho que se vaya más allá de lo imposible, de producción fantasma, y va a titubear diciendo, pues no sé más, ¿eh? De verdad, o Grupo 7, o sea, no hay industria, está muerta ahora mismo. Entonces yo, por mi cuenta, o sea, lo que yo voy a hacer, desde luego, como está el tema con mis dos películas, es con toda la gente que ha hecho cortometrajes, los cuales son gente que ama esto mucho porque no han cobrado nunca, como yo, que o no he cobrado o me cuesta dinero, juntarnos para que salga mucho más barata, ir a productoras con un equipo ya hecho y decir, mira, esta película costaría 2 millones de euros si la hiciera la gente de siempre, pues te propongo que cueste uno, que es la mitad, con este equipo que traigo aquí, el cual ha hecho estos cortos. Los cortos creo que están bien terminados, y a ver si algún productor dice, me gustan los cortos, me gusta el equipo y me sale por menos, tal. Igual me sale mal, pero yo tengo claro que no voy a buscar para mis películas, que son dos que estoy adquiriendo, no, por la vía normal no voy a buscar, porque voy a hartarme y a frustrarme. Entonces prefiero crear una nueva forma, que estamos haciendo varios, que no es solo yo. Hay gente que se rueda un tráiler de una película que no existe, y entonces va con ese tráiler. Hay otra gente que rueda, como Alex Montoya, que lo ha hecho muy bien con Lucas, y es que ha rodado media hora de su película de hora y media, ha rodado el primer acto, lo mueve como corto, y a la vez a una productora y dice, esa es mi película, si me pagas la hora que queda, la unimos y tenemos película. Sinceramente me parece que es una genialidad, o sea, directamente es una genialidad lo que han hecho. Entonces, fíjate, hay que ser ingeniosos antes de con tu película, ¿cómo vas a vender tu película? O sea, fíjate si está muerta la industria de este país. Otra opción, pero claro, es una opción muy complicada, es irte fuera, que sí, que se dice, oye, que te vas fuera y tal. A ver, primero, irte fuera no asegura nada, que es verdad que el cine español fuera de aquí, curiosamente está muy bien valorado, sobre todo el fantástico. Pero, hombre, irte fuera tienes que dejar a tu familia, a tus amigos, tu trabajo, tienes que mantenerte allí y no es tan fácil, entonces tiene narices que haya que emigrar. También te digo que la gente que lo hace, como Nacho Vigalondo, ya está con su tercera película y tal, es muy loable y es impresionante. Yo reconozco que con dos hijos y con un trabajo y con mi mujer, a día de hoy pues no puedo hacerlo. También te digo que si algún día sale una comunicación vía mail y vuela a Los Ángeles, yo cuando tenga mi película la quiero hacer en inglés, rodar en inglés y viajaré allí. Entonces, sobre seguro yo sí me voy y decir, mira, vete a Los Ángeles un año, que vienes con tu película, sí. Pero a la aventura yo ahora mismo tengo una posición pues que no puedo. Y pero te digo, parece muy loable quien lo hace y es una cosa pues increíble, pero yo pues no puedo. Entonces, esto que te cuento, gente que migra, gente que se hipoteca, películas que no se estrenan, la situación de Tinieblas, que se puede ver por internet de la rueda de prensa, películas que se estrenan para que productores se forren y sí. Porque como es una primera película de un director, cogen todas las subvenciones y no se estrena nunca la película porque se van corriendo. Es la situación que hay en España, es indiscutible, no hay industria, o sea, no la hay. Y me da igual que llegue Lo Imposible, que yo estoy encantado del éxito que ha tenido, pero es una, de momento es una. Y está muy bien, pero es cuando la gente habla de Lo Imposible así es porque es una. Entonces, eso no puede ser que haya solamente una que haga eso. Entonces, tenemos que hacer algo para cambiar o para convencerles de que cambien. A lo mejor si ven que con pocos medios se hacen cosas, pues bueno, bien. O a lo mejor lo hacemos fatal. A lo mejor llego yo dentro de 2 años y hablamos otra vez, ojalá, y te digo, pues mira, Antonio, que muy mal que he hecho esto, pero saqué la película o no y ha salido muy mal. Pero algo hay que hacer. Es una etapa de transición que tenemos que mover.
Sí, vale, oye,
así, es que no hay otra.
¿El crowdfunding lo ves como alternativa? ¿O
no lo veo como alternativa. De hecho, es otra de las cosas por las que me peleo mucho. El crowdfunding puede estar muy bien para apoyar. O sea, para apoyar el catering de la película, para apoyar la luz, tal. Uh-huh. Pero un crowdfunding, la prueba está, con todos mis respetos, en El Cosmonauta. Uh-huh. ¿Cuántos años lleva esa película para sacarse? O sea, no sé si son 6 o 7 años. Eso sí. Puede ser. O sea, eso no es un medio. Bueno, a ver, llevan 6 o 7 de crowdfunding y luego han estado otro tanto sacando pasta de productoras. Entonces, el crowdfunding creo que se tiene que tratar como apoyo o como pequeña inversión a un 2-3% de una película. Está muy bien, es genial, claro. Pero nadie te va a estar metiendo en una hucha para conseguir una película con distribución y con marketing y todo, que menos que 1 millón de euros, 1,5 millones de euros, que menos. ¿Cómo consigues eso con donativos? Es casi imposible, o sea, eso es casi imposible. Que haya uno que lo consigue, en España creo que de momento nadie. Fuera sí que ha habido casos, más que de películas, de proyectos de videojuego y tal. Pero ha habido uno.
Sí.
Pues bueno, pues es lo de siempre, como lo de Lo Imposible que te comentaba, que porque uno lo consiga, no tenemos que estar aquí. Ah, no, pero mira, que lo ha conseguido este ya, macho. Pero no es un medio, es un apoyo. Es un apoyo. Para apoyo, genial. Pagas el catering, yo qué sé, pagas los traveling, pagas la steady, vale. Para cosas puntuales, es decir, esto para crowdfunding. Y yo creo que si tienes contactos es factible conseguir pues tus, para una película 10, 20 mil euros, tal, está muy bien. Pero eso no hace una película. Para cortometrajes sí lo veo más factible, la verdad. No para pagarlo entero, pero sí, si tienes un montón de contactos, pues yo creo que sí, que él, por ejemplo, el director de Amor Sacro, Javier, creo que ha sacado ahora un crowdfunding de $10,000, donde si consigue esos $10,000 por todos los contactos que tiene, va a hacer el corto entero, no necesita más dinero. Eso sí, pero es que un corto no vale ni un 1% de una película o un 2%, vaya.
Desde luego, me acuerdo del caso de No habrá paz para los malvados, que no es una película que haya tenido una promoción, digamos, brutal, una distribución como de mucho dinero, y la distribución en sí es 1,000,000 euros lo que costó.
Sí, pues ves, claro, esa es la
distribución,
prueba.
Promoción y todo esto, entonces claro,
es que claro, eso es presupuesto de la película, eso es lo que la gente, ¿cuánto cuesta rodar? Nada, por 300,000 euros está rodada, que no, que hay una preproducción, que hay una postproducción, que hay un 100,000 póster, para que la gente sepa que existe. No es una publicidad para engañar a la gente que vaya a ver tu película, sino para que sepan que existes, que es inversión. Entonces habrá que poner póster, habrá que salir en la tele y habrá que comprar anuncios para hacerlo. Y eso, efectivamente, yo estoy contigo en que como poco es 1,000,000 euros. Y eso es una película ya sencillita. Entonces, 1,000,000 euros, rodala por otro 1,000,000 y medio, la película más barata cuesta, vamos a irnos por abajo, 2,000,000 euros.
Sí, sí.
¿Quién consigue eso con un crowdfunding? Es imposible. O es poco probable. Con lo cual, tú no te puedes plantear nunca tu película con crowdfunding. Todavía podrás experimentar teniendo otro apoyo por otro lado. A lo mejor dentro de 10 años me calla la boca alguien y tal, pero yo creo que no. El Cosmonauta, que es quien mejor les ha ido, creo que han conseguido 300,000 euros, y muchos creo que han sido de subvención y de otras cosas, o sea, no ha sido de, y es que ha sido, creo que son 6 años, 7 años. De hecho, Nacho Aguilar, que es el director de fotografía de 8 y mi socio en Cortópolis y muchas cosas, la verdad es que es como un hermano, iba a ser el director de fotografía del corto del Cosmonauta, porque el Cosmonauta era un corto antes de una película, y, y él siempre me dice que fue hace 7-8 años. Me dice, sí, este proyecto tiene 7-8 años, lo cual no quita mérito, es increíble, y el Cosmonauta pues es algo, es un milagro, pero ya ves, no es. De hecho, la película creo que se va a estrenar por internet, en abierto, y es otra cosa, pero para hacer películas como las que todos sabemos de cine, DVD y tal, no me vale, a mí no me vale a día de hoy.
Salvo que seas como Roberto Carlos, que quería tener un millón de amigos, que entonces ya es más fácil, pero bueno.
Eso sí que ayuda para, de verdad que para contactos lo del Facebook, madre sí, Dios, eso sí que ayuda para la parte de contactos y que no te cueste dinero, funciona muy bien, la verdad, y sobre todo si te portas tú bien. O sea, yo creo que lo de Facebook es un toma y daca de te escriben, ayudas, escribes, ayudan, pero creo que es un invento del demonio, pero genial, de verdad que genial. Yo, Facebook, Twitter y todo eso, creo que es, eso sí que creo que hoy en día es esencial para hacer cine, de verdad lo digo,
Desde luego. Oye, ya para finalizar, y ahora que hablas precisamente de Nacho, ya habías comentado antes, queríamos saber cómo va Córtate, que lo explicaras también, pues, para la gente que no lo conoce. Hablabas de Cortópolis, ¿está ya fijo Cortópolis, que va a empezar en enero? Cuéntanos todas esas iniciativas un poco por eso.
Pues mira, Córtate empezó cuando íbamos a estrenar 8, y precisamente por la política que yo te digo de, ya que has hecho un corto con los máximos niveles que tú quieres, vamos a estrenar con el máximo nivel. Vale, ¿dónde? Pues en el Capitol, es el cine que todo el mundo va a pasar y se va a meter a verlo. Y vimos que solamente estrenaba el fantástico festival de Cortogenia. Sí. Pues ese festival no cogió 8, no les gustó y no lo cogió. Entonces dijimos, oye, ¿y la gente que no le coge Cortogenia por qué no puede tener Capitol? Y surgió así, Córtate. O sea, dijimos, bueno, vamos a hacer una primera sesión para cortos que quieran poner un dinero, y luego que a través de la entrada vamos a convencer a la gente y a que paguen 2 euros por ver cortos, ¿por qué no? 2 euros por 1.5 y entrar al Capitol, más luego un pisco labis en el Larios, que está al lado, donde damos canapés y tal, pues vamos a hacer que concienciar a la gente para que pague. Pues hicimos una primera sesión donde se llenó, o sea, fueron 1.500 personas y se llenó con 5 cortos. Entonces vimos que había más cortos que querían, y bueno, y luego, bueno, pues venga, Córtate, que sea una cosa que dure 2-3 meses, cortos, y chico, nos hemos quedado. De momento vamos o bien al mes o bien cada 2 meses, depende de los cortos que haya, porque por el problema que te comento, que hay tanto en el cine español, corto largo, me llamo, pero bueno, en el que corto, de que termina sin un duro, no tienen ni para dar el depósito en Córtate. O sea, en Córtate es un depósito y luego se te devuelve según hayas llenado las entradas vendidas. Si llenas, recuperas todo, y si no, pues la parte. Pero como no tienen dinero, cuando acaba el corto te escriben, no, y no se puede estrenar, y luego ya el dinero. Pues no, porque hay que pagar el alquiler de la sala. Entonces, como la cosa está tan sumamente mal y ya no hay subvenciones con los cortos y tal, ha bajado muchísimo. Antes éramos cada mes seguro, ahora es cada 2 meses, y espérate que no empieza a ser cada 3. Todo va a depender de dinero, porque la gente termina y quiere estrenar. Al final te llaman y te dicen, oye, que voy a estrenar en el festival de ahí de Guadalajara, en una sala pequeñita, pero me da igual, que es una pena. O sea, tu cortometraje, que te gustaría tener tu día de tu protocolo y de tu gran cine, que es el Capitol, y solamente puede ser por Cortogenia. Repito, si te cogen, que cogen muy muy pocos, pues no se puede dar. Con lo cual, ¿qué pasa? Eso fue Córtate, y se ha quedado ahí, y muy bien. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos otro en un sitio aún más grande y más espectacular, que es el Kinépolis? Que aparte de Kinépolis, vamos, por regla pura y dura, de Europa es un top absoluto en cuanto a calidad de imagen y de sonido, y del mundo es uno de los primeros. Entonces nos han confirmado, esto es primicia, vamos, no hay ningún medio que lo sepa, que se va a hacer, y durante todo el 2013, cada mes, vamos a hacer un festival. ¿Y por qué un festival? Porque no queremos cobrar a la gente en Kinépolis, porque es IBAN. Ahí ya puede entrar todo el mundo. O sea, además todo el mundo de España, de fuera y tal. Y va a ser un festival con Armónica Films, con Nacho Aguilar también va a estar en la producción. Y nada, pues vamos a hacer una proyección que prometemos que va a ser calidad extrema. Prometido, es decir, hasta que no veamos. Mira, si es sincero, cuando programas, que yo lo he hecho mucho, a veces tiras de cortos que no son tan buenos, no malos, para rellenar. Y eso lo hemos hecho todos. De hecho, creo que lo ha hecho todo el mundo. Pues la única máxima de corto es que hasta que no haya 5 pepinazos, que no se haga. Y no nos importa, como hace todos los meses, si hay 4 y el quinto no llega, no nos importa tirar de un clásico. Bueno, pues vamos a poner un clásico, vamos a poner el Gran Zambini, que es buenísimo. Hablamos con el director y le decimos, retro, el Gran Zambini, que lógicamente no va a competir porque son cortos de este año, pero que se ponga, pero que la gente que acuda allí, ya que está un poco lejos, primero que no pague, y segundo que el cortometrajista tampoco pague. Le vamos a pasar el corto a Cine Digital, gratis también, y va a ser todo gratis, allí va a llegar toda la gente, y os aseguro que todo aquel que acuda, los 5 cortos, les gusta o no, van a decir, wow, vaya nivel. Claro. De verdad os lo digo, que eso no es mérito nuestro, sino de los participantes, que sinceramente, si conoces el mundo del corto, cada vez los 50, 60 que tienen calidad extrema, y todos los años lo hay, cosa que en el mundo de largo no, lo hay, o sea, hay cortazos. Y también vamos a jugar un poco con el espectador, por ejemplo, Cortópolis de marzo, cine fantástico, Cortópolis de abril, comedia, siempre compitiendo, y al final del año vamos a hacer una gala, y queremos ser muy ambiciosos, y queremos que esto sea una especie de premios Goya o Goyita del cortometraje, una cosa muy muy grande, con categorías, que tengan categorías y tal. Estamos buscando dinero. Tenemos una idea, que es hacer un crowdfunding para los premios. Queremos conseguir unos 10.000 euros para premios. Todo para premios. Si se hace un crowdfunding, no va a haber un duro que vaya al bolsillo de nosotros, no. Que quien ha puesto el dinero ahí vea en el palmarés los premios. Y ese es nuestro proyecto de festival del 2013. Mantener Córdate, aunque sea cada menos meses, y Cortópolis, que yo creo que va a ser una cosa bastante bonita, la verdad. Con la gente que estoy hablando y con cortometrajistas, están bastante impresionados porque, bueno, lo de ver cortos en Kinépolis, que hicimos una prueba en hace un par de meses o tres, es una cosa impresionante. O sea, es que es una calidad extrema. Capital se ve bien, Kinépolis se ve genial, es que no tiene nada que ver. Entonces ese es el proyecto para este año.
Oye, además, aunque a ti te pilla un poco lejos, a mí Kinépolis es que me pilla más cerca incluso, o sea, que yo te lo agradezco, ¿sabes?
Eso me lo dice gente, me dice, ¿tanto quejarse de Capítulo? Pues a mí me pilla al lado, que estoy aquí al lado tal, sí.
Sí.
Dice gente. Lo bueno, por ejemplo, yo digo siempre, pilla un poco lejos, pero de verdad lo digo, de la Gran Vía a Kinépolis, de verdad que pueden ser 15, 20 minutos. Uh-huh. Y luego pensemos, primero, que no pagas, uh-huh, y segundo, que aparcas a la puerta.
Sí, sí.
Quien va al Capítol se paga un parking de 10, 12 euros como se queda en el Larios. Aquí no. Uh-huh. Aquí lo que haces es llegas, tú tal, y no te va a costar nada. Pero nada. Entonces, bueno, eso es una cosa que, por supuesto, cuando salgan las lapas, pues lo diremos. Que no se pereza, que tal, no sé qué, y lo usaremos. Y luego lo bueno es que siempre va a estar lleno. Uh-huh. Porque Kinépolis, que por cierto se ha tirado el rollo por todos lados y les encanta el proyecto, y les encantó el proyecto porque vieron cortos. O sea, uh-huh, y ellos preguntaron, ¿y hay cortos buenos? Mira estos, anda, pues sí los hay. Entonces fue cuando se metieron. Lo bueno es que va a ser por aforo, es decir, va a haber una página web donde la gente saque su entrada gratis, y si hay 400 entradas que han sacado, como tienen 25 salas, nos van a dar la sala de 400 butacas, con lo cual va a haber un ambiente brutal. O sea, cuando acudas vas a ver una sala llena siempre. No va a ser lo típico de sala 25, 1000, y van 200, no. Si hay 200 en la sala de entrada, iremos a una sala de 200, que son igual de buenas, sinceramente, y va a haber siempre ambiente. Yo creo que un cine lleno nos encanta a todos, ver todas las cabecitas, y si te ríes, que sería el de al lado, o que no se ría, o a este no le ha gustado, a este sí. También persigue eso, que el corto, por fin, también se respete, pues, con ese nivel de salas llenas, de cine, de calidad de proyección, que ya se buscaba en el Córdate, y aquí creemos que se perfecciona.
Por supuesto. Pues Raúl, muchas gracias por haber estado con nosotros. Creo que le hemos dado un repaso casi a todo.
Fíjate que me dio rabia la entrevista que hicimos antes, la anterior que se borró, porque fue muy buena. Estoy mucho más contento con esta, con lo cual te lo agradezco, pues, doblemente por tu tiempo, de verdad.
No te preocupes, que esta, ya te he dicho que lo he grabado en 4 dispositivos, esta no se borra. O sea que si tenemos que hacer una mejor, que sea eso dentro de algunos años, o cuando toque ya la próxima.
Muy bien.
Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Pues un abrazo a todos.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.